Bien, lo que vamos a tener ahora es una conferencia. No me gusta la palabra. Vamos a compartir unas ideas prácticas. Estas van a ser cosas muy pragmáticas. Nosotros solo vamos a hablar de cosas muy simples y prácticas cosas. Y usted sabe, no hay una real contradicción entre espiritualidad y practicalidad. Espero que entienda eso. El apóstol Pablo dijo, se ha hecho todo decentemente y en orden. En las cosas naturales, tiene que ser espiritual. Y en las cosas espirituales, tiene que ser natural. Debe ser sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural. No hay real división entre practicalidad y espiritualidad. Así que lo que quiero es compartir con ustedes algunas cositas que he aprendido. Y por cierto, no es una lista exhaustiva y ya la tengo escrita para todos ustedes, pero haré breves comentarios sobre cada cosa. Hay tres formas en que usted puede activarse usted mismo, activarse espiritualmente y luego puede activarse físicamente y emocionalmente y puede activarse socialmente. Activarse. Recuerde al caballo que le dijo al otro caballo, no recuerdo tu nombre, pero tu andar me es familiar. Ahora lo que quiero hacer es darles una forma de activar día a día, semana a semana y año tras año. Son cosas simples, pero primero necesita aprender cómo activarse usted mismo espiritualmente. He desarrollado un hábito y me ha servido a través de los años. Es algo muy simple y es una bendición para mí. Y hago esto con mis manos. A significa alabanza. A significa aceptación. C significa control. Y E significa expectación. Así cuando me desperté esta mañana, ahora temprana, yo levanté mis manos a Dios y dije, Señor, yo te alabo porque te diste a ti mismo por mí. Ahora, ¿por qué se dio por nosotros? Para poder limpiarnos de todas nuestras injusticias. Y así, en ese momento, examino mi corazón. Oh Dios, ¿hay algún pecado no confesado ni arrepentido en mi corazón y en mi vida? Y si lo hay, lo enfrento. Yo no quiero estar llevando esa carga hoy día. No hay ninguna razón para que no pueda empezar la mañana absoluta y totalmente limpio. ¿No es eso hermoso? Señor, te alabo porque te diste por mí y pongo mis manos en alto como recibiendo un regalo. Señor, acepto que tú te hayas dado por mí, porque se dio a sí mismo por mí para poder darse a sí mismo a mí. Y Jesús, ahora mismo, de nuevo, lléname con tu espíritu. Gracias, Señor. Señor Jesús, recibo tu bendito espíritu en mi vida. Toma mi vida ahora mismo. Ven y habita mi humanidad con tu deidad. Y eso es aceptación. Luego levanto mis manos como si alguien con un revólver me dijera, ¡manos arriba! Y eso es para control. Y cuando alguien le apunta con un arma, usted no empieza a decirle todas las cosas que tiene que realizar. En vez usted dirá, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Estoy aquí, Señor. Estoy bajo tu control. Tú te diste a mí para luego poder darte a mí, para que puedas vivir tu vida a través mío. No me pertenezco, te pertenezco. El soldado Adrián se reporta al general Jesús. Y luego extenderé bien mis brazos y diré, Señor, va a ser un gran día. Bien, cada día es un gran día si lo vive con el Señor. Puede haber problemas, dolores, lágrimas, desilusiones, temores, fracasos, pero recuerden, el regocijo es una opción. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Así es la forma en que se activa espiritualmente. Ahora, ¿Cómo se activa usted mismo emocional y físicamente? Veamos una palabra, P-A-S-E. La P significa postura. Párese derecho, levante sus hombros. Usted se sentirá mejor, lucirá mejor, digerirá mejor su comida, podrá respirar más profundamente. Como dije antes, alguna gente compara pobre postura con humildad. No. Párese derecho, camine y hable con firmeza. P es por postura. Y luego A es por actitud. Mantenga una actitud positiva. El negativismo no es de Dios. Quiero que recuerden, después de la resurrección de Jesucristo, no hay una nota negativa en la Biblia. No deje que el diablo le haga negativo. Pastores negativos no hacen mucho. Muy bien, esa es actitud. Y luego la S significa semblante. Ahora recuerde, estamos hablando de usted personalmente y psicológicamente ahora mismo. Si usted está feliz, dígaselo a su rostro. Y aprenda a sonreír. Practique el sonreír. Una sonrisa es pasaporte a todas partes. Si encuentra a alguien sin una sonrisa, dele la suya. Y le sorprenderá cómo la gente se ilumina cuando se relaciona con usted. Pero usted sabe, usted sonríe y la gente se preguntará qué habrá hecho. Pensarán que está masticando hojas de coca. Pero usted sonría. Muy bien, ese es su semblante. Y luego la E es por entusiasmo, que literalmente significa que Dios en usted. Verá, Él se dio a sí mismo por nosotros para dársenos a nosotros. Si Dios está en mí, puedo decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así me activo yo mismo, física y emocionalmente. Y hay una tercera manera de activarse usted mismo. Y eso es socialmente, cuando conoce a otras personas. E-A-S-E. Esta vez la E significa elogio. Y esto es cuando usted está caminando por los corredores. Yo no hablo acerca de comidas y fiestas, todo eso. Hablo de tiempos casuales cuando conocemos y vemos a gente. Usted puede ser una instantánea bendición a otros. La primera cosa que hace es elogiarles. Puede decir, vaya, es una hermosa camisa, Cliff. ¿Dónde la compraste? Y Cliff no lo es realmente, solo estoy ilustrando. Y entonces, observe, mire, yo digo, vaya, es una hermosa camisa. Y me acerco hacia él. No me quedo parado aquí. Cuando me acerco a él, significa te acepto. Yo me acerco a ti. Y usted sabe, es una bendición si alguien se acerca a usted. Y usted solo dice, hey, yo soy alguien. Ellos quieren hablar conmigo. Así hay ese elogio, hay esa aceptación. Y la C significa cuidado, preocupación. ¿Cómo te va hoy? O parece que descansaste bien anoche. O te va bien esta mañana. ¿Cómo están todos en tu casa? Lo que sea. Haga preguntas. Puede hacer cualquier pregunta, pero es pregunta personal, no sobre usted, sino sobre ellos. Verá, puede ser cualquier cosa. Diga, parece duro trabajo ese, es difícil lo que está haciendo. O, esta gente en verdad son una carga para usted, ¿verdad? Usted sabe, si él luce como que maneja mucha gente, no importa lo que sea. Solo muestre su preocupación. Y luego la última E es por edificar, animar. Bien, tenga un gran día. Dios le bendiga. El Señor proveerá para usted. Dios me ha enviado para decirle que le ama. Y tiene un maravilloso plan para su vida, lo que sea. Solo de una palabra de ánimo y edificación. Y lo puede hacer así. Requiere 2 minutos. Y cuando usted se aleja, ellos dirán, hey, me gusta esa persona. Realmente. Y ni siquiera saben por qué les cae bien. No se dan cuenta de lo que usted ha hecho. Y no hablo de estar manipulando a la gente. Si es que no sale del corazón, no lo haga. No alabe al Señor si es que no le sale de su corazón. Que sea real. Pero aprenda a activarse. Hay muchas otras maneras que lo puede hacer, pero Dios me ayudó en estas 3 pequeñas formas y las he compartido con ustedes. Muy bien. Número 2. Atesore sus propias ideas. Las ideas son frágiles. Hasta pueden morir al nacer. Y no deje que la gente le robe sus ideas. Todas estas facilidades, todo esto. Los edificios aquí son productos de una idea. Nosotros estábamos creciendo mucho en el centro. Y tratábamos de construir un edificio allí. Necesitábamos, lo sentíamos, un centro de adoración para 6,000 personas. Y necesitábamos 3 acres más de propiedad. Y nuestros vecinos sabían eso y los precios comenzaron a escalar muy alto. Y parecía que estábamos golpeando nuestras cabezas contra la pared. Alguien ayudó a planificar y habló de los garajes para parquear que deberíamos construir, etc. Bien, yo estuve con los laicos en la Florida. Fuimos para mirar algunas iglesias grandes en la Florida. En ese tiempo no habían muchas iglesias con edificios grandes. Y fuimos, Jim Henry estaba construyendo la primera iglesia bautista de Orlando. Y habían otras iglesias de la Asamblea de Dios llamada Hogar del Carpintero. Y algunas otras iglesias. Y así fuimos a mirar todas esas iglesias. Y esa noche yo no pude dormir. Generalmente pongo mi cabeza en la almohada y es hasta mañana. Pero esa noche tuve una roca por almohada. Y estuve pensando en todo eso. Y me dije a mí mismo, ¿ves? Ya viste, es una iglesia más fuerte que estas otras iglesias. Y ellos se han pasado a una nueva propiedad. Y nosotros hemos estado en el centro desde 1903 y ya hemos gastado 5 millones de dólares en edificios. Y eso era cuando 5 millones de dólares eran 5 millones de dólares. Y les he estado diciendo a toda la gente, Dios nos ha puesto aquí, aquí nos vamos a quedar y bla, 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 bla. Y usted sabe... Pero me puse a pensar. Tal vez necesitamos movernos. Ahora, amigos, eso era tan imposible como que yo fuera un astronauta ruso. Necesitábamos mover toda la cosa. Y yo medité en mi mente. Al otro día estuve con mi pastor asociado Bob Sorrell y dos diáconos confiables, Al Childress y Bill Mills. Y estábamos en el aeropuerto de Orlando. Y tragué fuerte para decir, hombres, quiero preguntarles algo. Quiero que hagan algo. Quiero que piensen en todo lo que tenemos en Memphis, los edificios, nuestra historia, tradición, todo eso. Y si pueden, póngalo entre paréntesis y póngalo fuera de su mente. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si nos mudamos a la carretera 40 y compramos algunos acres y lo mudamos todo? Yo no podía creer lo que estaba diciendo. Era tan inconcebible. Uno de esos hombres me dijo, pastor, ¿habla en serio? Le dije, tan serio que quiero que lo pensemos. Y el otro hombre dijo, le diré una cosa, pastor, será fácil reunir dinero para esto. Y yo pensé, ajá. Y comenzamos a hablar de esa posibilidad al volar de regreso a Memphis. Y mi pastor asociado y yo mismo nos reíamos hablando de esto porque parecía tan absurdo. Quiero decir, era absurdo y totalmente absurdo. Hasta que estudiamos todo e hicimos una demografía. Y de paso, el tomar decisiones es solo en reunir los hechos. Así se toman decisiones, juntando los hechos. Y así comenzamos a estudiar dónde vivía la membresía y cuáles eran los datos demográficos y comparar precios de propiedades, etcétera. Y después ya ni había que pensarlo. No había ni que pensarlo. Debíamos mudarnos. Pero quiero decirles algo, amigos. Si esos hombres que amaba y confiaba hubieran dicho, oh, pastor, es una locura, nunca podremos hacerlo. ¿Sabe lo que yo creo que hubiera dicho ese tiempo? Tienen razón. Tienen razón. Pero en ese tiempo no era una convicción. Era una idea. Y las ideas son frágiles. Pero las ideas son muy, muy poderosas. Y este salón en el cual estamos, y estos edificios que gracias a Dios ya están pagados, son solo parte de una idea. Una idea muy pequeña, chiquita, que pudo haber sido estrangulada al nacer. Pero gracias a Dios no lo fue. Yo quiero que piensen en sus ideas y se dé cuenta. Usted lo sabe, sus ideas pueden ser muy, muy importantes. Ahora aquí tengo otra cosa que quiero dejar en su corazón. Aprenda a ayudar a otros a crecer en su ministerio. Bill Bright fue un muy querido amigo mío. He conocido a Bill por décadas. Y él y yo hemos estado en Moscú juntos para predicar en Rusia, etc. En el funeral de Bill Bright, Bailey Marks dijo que Bill tenía el hábito de hacer a quienes conocía estas preguntas. Si la persona era perdida, él le haría esta pregunta. ¿Ha experimentado personalmente el amor de Dios y el plan de Dios en su vida? Si era salva, le preguntaría, ¿ha descubierto la vida llena del Espíritu? Si era un estudiante, preguntaba, ¿está listo a ir donde quiera y hacer todo por Jesucristo? Si era un hombre de negocios, ¿está usando su influencia por Jesucristo? Y a su personal, ¿qué puedo hacer para ayudarles? Esas son buenas preguntas. Cuando escuché eso, las anoté y esa es la razón que están en su mano a la obra. Dije que esas eran muy buenas preguntas. Y Bill Bright, por supuesto, fue un gran hombre. Luego, aprenda a delegar. Nunca haga algo que puede pedir a otra persona que lo haga. Escuchen. Es mejor tener 10 personas trabajando que hacer el trabajo de 10 personas. Haga las cosas mayores, las cosas que solo usted puede hacer, y delegue las menores. Recuerden lo que dije. Usted evalúa, usted elimina, usted delega. Y aquello que sobra, eso lo hace usted. Ahora hablemos acerca de la consejería un poquito. ¿Cómo manejar la consejería? Porque hay muy pocas cosas que exigirán más de su tiempo que la consejería. Tome su tiempo. Tome su tiempo planificando y liderando y preparando sermones, etc. Pero las pulgas vienen con el perro. Tiene que dar consejería. Ahora, déjeme decirle algunas cosas. Primero, cuando usted dé citas para consejería, hágalas una tras otra. No haga que las citas para consejería sean solo una sola cosa y diga, bien, le veré el jueves a las 3, cuando no tiene ninguna otra cosa que hacer en el edificio a las 3. Separe, si es que va a tener 4 sesiones de consejería, separe 4 media horas, una tras otra, 2 horas de consejería. Y usted no necesita más de 30 minutos para casi cualquier cita de consejería. Así, usted separe esas citas de consejería. Y usted recibe a las personas. Y cuando la media hora termina, su secretaria le llamará y dirá, pastor, la señora fulanita está aquí para verle. Digo, oh, cómo se nos ha ido el tiempo. Oh, qué cosa. ¿Puede esperar un par de minutos más? Quien está conmigo piensa, vaya, tengo 2 minutos más. ¿Lo ve? Usted avanza sin problemas. De persona en persona. Las pone juntas. Y usted programa esas citas para cuando va a estar en la iglesia de todas maneras. Yo hago mucha consejería los miércoles de noche, antes del servicio nocturno del miércoles, porque sé que voy a estar ahí para el servicio del miércoles. Y eso es solo poner las cosas juntas. Ahora, una de las grandes cosas que he aprendido es consejería en el acto. Siempre habrá alguien. Usted está saludando en la puerta o donde sea. Alguien le dirá, pastor, necesito hablarle. ¿Cuándo puedo venir para hablar con usted? Solo diga, tiene un minuto ahora mismo. Venga acá y sentémonos. Y usted saca a la persona de la línea, la saca de la línea y se van hacia allá para sentarse. Ya en las sillas, mírelo directo al rostro y diga, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué sucede? Bueno, pastor, no estamos recibiendo suficientes pañales en el departamento preescolar. Oh, bueno, gracias por dejarme saber eso. Lo solucionaremos. Dios le bendiga. Y déjeme hacer una pequeña nota aquí. Gracias por el trabajo que hace. Ustedes hacen un trabajo con nuestros niños. Dios les bendiga, señor Smith. Gracias, hermano Smith, por cuidar de nuestros pequeños. Le amo y Dios le ama. Dios le bendiga. 4 minutos. Todo lo que ella necesitaba. Pero si hubiera tratado de hablar con ella de pies, ella aún me hubiera dicho, tengo que venir a verlo y hablar con usted. Ella quiere que usted le mire a los ojos. Sepárele de entre todos los demás. No lo haga estando de pie, lo hace sentado. Y usted se sorprenderá de cuántas citas de consejería usted puede atender en esa forma, en el acto. Otra cosa que necesita hacer en consejería y cómo manejar consejería es dar deberes, asignaciones de lectura. Ustedes escucharon al doctor Castelo. Ahora, si el doctor Castelo me hubiera dado una receta y yo regreso de nuevo con el mismo problema, él preguntará, ¿tomaste la medicina? No. Y si eso sucede 2 o 3 veces, a pesar de que él me ama, creo que me dirá, búscate otro doctor. Usted necesita aprender cómo dar recetas. Y estoy hablando de material de lectura. Justo el domingo pasado, enfrenté una situación de consejería con una persona anoréxica. Un estupendo jovencito que a sí mismo se está matando de hambre. Eso sucede entre chicas. Pero este jovencito, él tiene anorexia. Y hablé con él y le dije que Dios le ha dado autoridad sobre el mundo, la carne y el diablo. Y le dije, hay un libro en la biblioteca. Sus padres estaban con él. Dije, quiero que saques ese libro y lo leas, lo devores. Se llama El increíble poder de la autoridad del reino. Yo escribí el libro, pero lo creo con todo mi corazón. Y creo que ese jovencito puede tener autoridad sobre esa cosa y tener la victoria. Así que di una asignación. No tenía tiempo para sentarme ahí y relatarles todo el libro, pero hice una asignación para ellos. Y eso separa a los hombres de los chicos. Si ellos regresan otra vez y no han leído el libro, hay que decirles, bueno, miren, ustedes no leyeron el libro, no regresan acá sin haber leído el libro. Esta es mi receta para ustedes. Aprenda en consejería a tener materiales disponibles. Usted sabe dónde están. Tenga un centro de consejería en su iglesia donde estos materiales estén disponibles. Luego, aprenda a orar temprano y planifique su día. Haga una lista en la mañana de lo que necesita hacer. Tiempo es como dinero. No puede gastarlo en lo que quiere. Si usted no sabe sus prioridades, alguien más las determinará para usted. Es mejor que sepa qué es lo que Dios quiere que haga temprano en el día. Luego, no trate de administrar cosas espirituales y espiritualizar cosas administrativas. Ya les he hablado de eso. Si hay un problema en su personal o en su familia o en otra parte, usted no puede ser más listo que el diablo. No puede decir, bueno, vamos a cambiar tu oficina de aquí a acá o vamos a darte una asignación diferente. Está tratando de administrar un problema. Hay necesidad de arrepentimiento y fe. Si mi ministerio es un problema para su ministerio, hay algo erróneo en lo que usted está haciendo o lo que yo hago o lo que estamos haciendo los dos. Necesitamos descubrirlo y enfrentarlo. No puede administrar problemas espirituales y no puede espiritualizar problemas administrativos. No deje que nadie venga a su iglesia, alguien de su personal, y diga, bueno, sé que no vine a tiempo, pero he orado al respecto. Le diré, bueno, ore todo lo que usted quiera, pero venga mañana temprano. Es decir, ¿qué si nuestro contador aquí dijera, bien sé que 2 y 2 son 4, pero he orado al respecto y he decidido que son 6? 2 y 2 son 4 aquí y en el banco. Y no hay forma de que usted pueda administrar problemas espirituales o espiritualizar problemas administrativos. Y le irá bien con su gente si mantiene sus pasos derechos. Ahora, si usted es un pastor de iglesia chica, especialmente en pueblo, cabecera de condado, la iglesia, y ustedes tendrán visitantes de pasada. Usted tendrá vendedores que querrán venir para tomar café con usted y conversar con usted. Ellos serán los mismos que más tarde le criticarán diciendo que usted no hace mucho, que digamos. Pero ellos vendrán y le harán perder el tiempo. Tengo ganas de poner en mi oficina un aviso que diga, si no tiene nada que hacer, por favor no lo haga aquí. Pero, ¿cómo usted trata con esa gente? Le garantizo un método que le mantendrá fuera de problemas. Solo tengo un manojo de tarjetas de visitantes o quienes están en el hospital. ¡Hey, Juan! ¡Hombre, qué bueno verte! ¿Cómo estás? Mira, Juan, me estoy yendo al hospital, por favor, ven conmigo, vamos a visitar. O Juan, ¿te acuerdas de tal y tal persona? Ellas necesitan a Jesús, vamos a testificarles. Bien, después de eso, ellos dejarán de venir. Muy bien. Revise todo su correo, solo una vez. Yo necesito mantener diciéndome eso porque cuando mi correo llega, quiero revisarlo por completo, luego amontonarlo, etc. Lo mejor es tener una pequeña grabadora. Cuando lee una carta, contéstela. De hecho, usted casi puede contestar mientras lee. Querido pastor, estuvimos ahí para su homenaje de retiro. Ah, querida María, estoy contento que estuvieron aquí para mi homenaje de retiro. Luego lo siguiente, usted sabe, algo que sucedió que me preocupó. Noté que usted está preocupada por tal y tal persona. Y usted sabe, solo respóndales a ellos. Y usted puede contestar las cartas así, de esa forma. Y hágalo, véanla solo una vez. Ahora, no acepte asignaciones. Y entre en cada evento como se le presenta a usted. Tenga una reunión de rocas grandes, donde usted y su esposa y su personal ponen las rocas grandes. Alguien le pregunta, ¿puede venir a predicar un avivamiento el mes de julio? Usted mira su agenda, fecha abierta, y dice, está bien, lo haré. Pero ¿cómo sabe que no necesitará una vacación familiar en julio? ¿Cómo sabe que su iglesia no estará en el más importante programa que jamás han tenido? Y ahí lo que usted acaba de hacer es poner un hueco en medio de todo eso, porque no planificó para las rocas grandes primero. No olvide la ilustración, ponga las rocas grandes primero, antes de la grava y la arena y el agua. Ahora, trate de devolver las llamadas telefónicas en tiempo señalado y hágalo una tras otra. Usted va a recibir muchas llamadas, y en la medida en que la iglesia crece, usted recibirá más y más llamadas. Y casi no hay nada peor que la tiranía del teléfono, porque cualquier persona puede levantar un teléfono y llamarle. Y si usted no contesta, entonces eso es un error social. ¿Cómo maneja esto? Número uno, que su secretaria conteste algunas llamadas. Y ella puede preguntar con cortesía. ¿Puedo ayudarle? Tal vez hay algo que pueda ayudarle. ¿Podría compartir conmigo la naturaleza de su llamada? Bueno, sí, me estaba preguntando si el pastor va a estar predicando este domingo. Sí, ciertamente, muchas gracias por preguntar. Estaremos gustosos de verle. Hasta pronto. Muy bien. Luego ella dice, en la próxima llamada, ¿sabe? Realmente no sé la respuesta a la pregunta que hace, si va a estar habilitado o no el nuevo camino para el domingo. Pero le diré quién lo sabe. El pastor está ocupado y no le puede atender, pero Mark Dougherty, pastor asociado, él sabe eso. ¿Podría esperar un momento para que hable con Mark? Así él contestará esas llamadas por usted. Y cuando finalmente usted conteste el teléfono, tiene una lista de llamadas y usted las contesta todas una tras otra. No las contesta por etapas. Usted escoge el tiempo y entonces dice, muy bien, tengo una hora para llamadas. Usted prepara una buena taza de café, se sienta cómodamente en su silla y realiza esas llamadas telefónicas. Y no es que yo sea rudo, pero usted no tiene, a menos que sea un buen amigo, no tiene tiempo para perder en eso. Diga, oh, Bill, qué gusto el escucharte. ¿Cómo te va? Bien, Bill. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que hizo? Inmediatamente, usted se hace su siervo, pero inmediatamente se mueve hacia su agenda. Él le llamó por alguna razón. No es rudo cuando le dice, hombre, Bill, es grato escucharte. ¿Cómo van las cosas? Mira, Bill, ¿qué puedo hacer por ti, mi amigo? Y usted se mueve justo ahí en donde es necesario. Se sorprenderá de cuán rápido deja de lado lo superfluo. Próximo. No sé por qué tengo esto aquí, pero lo creo. No esté gimiendo ni se queje y deje de hacer excusas. Próximo. Pague el precio. Pague el precio. Ya he mencionado esto antes. La amargura de la mala calidad permanece después de que la dulzura del precio bajo ha sido olvidada. Pague el precio y usted se alegrará de haberlo hecho. Ahora, cuando es criticado, pase esa crítica a Jesús. Si usted comienza a recibir alabanza, tendrá que empezar a recibir las críticas. Pero si usted pasa esa crítica a Jesús, y usted pasa la alabanza a Jesús, la vida se vuelve hermosa. No deje que la gente le saque de sus casillas y no deje que envenenen su vida. Muy bien, lo siguiente. Si alguien dice, ¿puede orar por mí? ¿Alguna vez alguien ha venido y le ha dicho, póngame en su lista de oración? Ahora, no lo dije en alta voz, pero pensé, ni lo sueñe. Quiero decir en serio, ¿piense usted que puede estar en mi lista de oración? Podría, pero lo dudo mucho. porque tengo mucho por lo que devorar. Si usted trata de orar por todos, terminará orando por nada. Es como tratar de vaciar el océano con un dedal. Ahora Dios le dará asignaciones de oración. Un amigo vino a mí durante su viaje y no tenía nada para ofrecerle. Préstame 3 panes. Ese amigo que viene a usted es su asignación. Usted sabe que ciertas personas son su asignación. Mis hijos, mi esposa son mi asignación. Mi personal es mi asignación. Mis diáconos son mi asignación, etc. Y esa persona perdida que Dios ha puesto en mi corazón es mi lista de oración. Pero yo no le voy a decir a nadie que le pondré en mi lista de oración, porque no es verdad. Ahora no digo ni lo sueñe. Pero lo que digo es, Jim, cuéntamelo. ¿Qué te preocupa? Bien, oremos aquí mismo. Inclina tu cabeza. Señor, bendice a Jim. Oh Dios, ha estado enfermo por tanto tiempo. Por favor, Jesús, sánalo. Dale sabiduría y dale fortaleza para soportarle en ti. Dios bendice a mi hermano. En el nombre de Jesús. Ore ahí mismo, en el sitio. Estarán asombrados y serán bendecidos. Y no hace ninguna diferencia si hay gente alrededor. Solo ore en el sitio para no olvidarse. No prometa, oraré por usted. Si promete a la gente orar por ella, probablemente lo olvidará. Aprenda a decir no con gracia. Con gracia. No sea un hombre abominable. Recibo toda clase de invitaciones. Y cada semana me invitan a ir a una conferencia bíblica, etc. Algunos de ustedes me han pedido ir a sus iglesias. Me encantaría hacerlo. Cuando digo, hey, hermano Bill, gracias por invitarme, parece que ustedes van a tener algo muy emocionante allí en su iglesia. Y en verdad quisiera ir, pero mi agenda no me lo permite. Por favor, discúlpeme. Sepa que le amo y oraré para que tengan una gran conferencia. Dios le bendiga, hermano. En vez de solo decir, no puedo ir. Lo siento, adiós. Aprenda a decir no con gracia. Aprenda a hacer notas para usted. Ya he hablado acerca de la tinta más débil, así que sigamos. Aprenda a ser puntual. A estar a tiempo. ¿Sabe lo que la gente piensa de usted cuando no está a tiempo? Piensa acerca de sus faltas. Eso es lo que ellos hacen cuando usted no está a tiempo. Estar a tiempo es estar tarde. Llegue allí unos pocos momentos antes de tiempo, al menos. Aprenda cómo estirar su tiempo. Maneje y escuche cintas y CDs. Lleve material de lectura con usted. Cuando está en el teléfono, devolviendo algunas de las llamadas, tenga varios certificados de bautismo o de la escuela bíblica vacacional y fírmenlos en ese mismo tiempo. No es difícil. Sé que hay algunos aquí que no pueden caminar y masticar chicles al mismo tiempo, pero trate de hacer eso. Labores múltiples. Ahora, archive y no apile materiales. Usted debe archivar los materiales, pero ¿cómo archivar materiales? Tengo un extenso sistema de archivo, pero personalmente no archivo cosas. Tengo una gran caja tras mi escritorio y leo y rompo. Lo recortaré, lo marcaré arriba y lo tiraré en ese cajón. Si es un folleto muy grande para el anaquel, anotaré cómo lo quiero archivar y lo pongo en el cajón. Y a intervalos regulares, tendré una persona que viene a archivarlos. A veces uso a mis propios hijos, o a mi nieta, u otras personas que necesitan dinero extra. Vienen a archivar para mí. Pero no guarde cosas alrededor, no las encontrará. Ahora, cuando va a tener una conferencia personal o llamadas telefónicas, que son muy, muy importantes, haga que su secretaria prepare para usted de antemano. Me dice, pastor, tiene que llamar al hermano fulano. Ha sido diácono en la iglesia por 15 años. Su esposa se llama Mirna. Y tiene 2 hijos. La última vez que habló con él, de acuerdo al archivo, él estaba preocupado acerca de dónde iría su hijo al colegio. Bien, hablé con él. Hey, ¿cómo está Mirna? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo le va Jack? ¿Y qué de Sonny? ¿Cómo le va él? ¿Pudo al fin encontrar un lugar en el colegio? Bueno, no trato de hacer trampa. Solo trato de ayudar a mi pobre mente. Y si usted puede tener una secretaria que pueda hacer todo eso por usted, usted es muy bendecido. Ahora, haga cosas que no le gustan primero. James Strack decía, si tiene 3 ranas para comer, cómase la más grande primero. Usted sabe, si es que no le gusta hacerlo, entonces quítelo del camino. Pero no posponga esas cosas que no le gusta hacer. Aprenda lectura rápida. Ahora, puede tener un libro y leer como loco hasta que llegue a un lugar donde necesita detenerse y leer muy lento. Cerca del 20% de cualquier libro tiene contenido. El resto es solo de relleno. Algunas veces llevo un libro a la cama y paso las páginas así. Jane me dice, ¿qué estás haciendo? Oh, leyendo un libro. Ella dice, no estás leyendo ese libro. Le digo, muy bien, tómalo y hazme una pregunta. Porque estoy teniendo el concepto del índice del contenido, títulos de los capítulos, los titulares y esas pequeñas notas y citas. Y de pronto diré, ¡tata! Hay una mina de oro. Y solo me detendré y empezaré a leer cuidadosamente. Pero aprenda lectura rápida. Le diré cómo leer 500 palabras por minuto. Encuentre un libro que no vale y no lo lea. Próximo. Sea cuidadoso al aceptar compromisos continuos en vez de compromisos de una vez. Ahora, si alguien le dice, ¿puede venir a mi iglesia y predicar en el banquete del día de San Valentín? Ese es un compromiso de una sola vez. Si alguien le dice, ¿puede ser miembro de mi junta? Nos reunimos 3 veces al año. Usted está haciendo compromiso continuo. Sea cuidadoso al hacer estos esos compromisos continuos porque se va a encontrar a usted mismo atrapado. Pero comience, haga lo que necesita hacer. Bien empezado es mitad realizado. Posponer no solo es pecado de debilidad, sino una forma de desobediencia, si sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ahora mantenga su iglesia balanceada entre evangelismo y discipulado. Puedo hacerles una pregunta. ¿Qué es más importante, más cristianos o mejores cristianos? Es como preguntar qué ala de un pájaro es la más importante. Ambas son importantes. Pero si tiene que sobrecompensar, sobrecompense hacia evangelismo. Su gente gravitará más hacia el discipulado que hacia el evangelismo. Es como un carro un poquito desalineado. Usted tiene que girar un poco a la derecha porque tiene la tendencia de ir a la izquierda. Muy bien, sea creativo. Mantenga su mente abierta a nuevas experiencias. Aprenda algo de cada conocido y de cada experiencia. Observe, esté pensando constantemente. Luego, apunte a la excelencia. Aquí en esta iglesia Bella Vista, yo no sé si ustedes lo habrán notado, tenemos estándar de excelencia. Y creemos que calidad produce cantidad. Y solo busque la excelencia en todo lo que haga. Enseña a su gente la excelencia, ya sea que estén en la biblioteca, la librería, el área de medios, su secretaria. Busque la excelencia. Jesús lo merece. Lo siguiente. Desarrolle profundidad en su ministerio. Dios se encargará de la anchura. La gente me dice, vaya, ¿qué visión usted tuvo para Bellavista? No tuve una visión para Bellavista. Tuve visión para predicar la palabra de Dios, enseñar a ganar almas y oración. Y todos estos edificios que tenemos y el personal que tenemos aquí es la anchura que salió de la profundidad. Luego, y ya mencioné esto, al hablar de preparación, sólida preparación le dará sólida confianza. ¿Alguna vez ha tenido un sermón que no podía esperar para predicarlo? Es emocionante como decir, domingo llega pronto, estoy listo. Aquí hay algo más. Tal vez usted no crea esto, pero le garantizo que es la cosa más estupenda. Si usted no quiere que lo repitan, no lo diga. Es maravilloso. Me asombra absoluta y totalmente. ¿Usted piensa que ha dicho algo muy confidencial? Un pajarito en el aire difundirá el asunto. Si usted no quiere que lo repitan, simplemente no lo diga. Siguiente. Constantemente mantenga a su gente desafiada. Ya les dije que los soldados en las barracas pueden discutir y pelear entre ellos. Pero soldados en la batalla permanecen unidos porque se necesitan mutuamente. Ahora ya les he hablado acerca de esto, pero solo quiero ponerlo en una frase corta. Nunca, nunca esté tras a puertas cerradas con otra mujer que no sea su esposa o un miembro de familia. No crea que usted es mejor o listo, porque aunque nada malo suceda, usted mismo se hace vulnerable para chismes. Le ha dado al diablo un mazo para que le golpee. No lo haga. Hablando de este asunto, tuve un pastor que me habló años atrás. Me dijo, Adrián, él dijo, ¿alguna vez las mujeres le han acosado? Esto fue años atrás cuando yo era un poco más, atractivo de lo que soy ahora. Y este hombre dijo, ¿alguna vez has sido acosado por las mujeres? Dije, no lo he sido. Él dijo, bueno, pues no lo entiendo. Ellas siempre están acosándome. No le dije lo que debía haberle dicho, ni lo que pensé. Usted, señor, está enviando algunas clases de señales. No sé lo que es, pero usted está enviando una señal y ellas pueden verla. ¿Por qué las mujeres no se acercan a un hombre santo? Porque le tienen temor. Él es santo. Y si usted tiene problemas con damas que le coquetean, es porque hay algo ahí en su espíritu, en su conducta, que lo permite. No esté tras puertas cerradas con otra mujer, a menos que sea su esposa, su madre, su hija o su nieta.